El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenas tardes, bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte que mira primero a Vallecas, porque a las 9 de la noche tenemos liga allí en Vallecas y aquí en Onda Madrid. A las 9 de la noche juega el Rayo. Última hora desde Vallecas, Guijarro.
¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes. Pues partido que esperemos que no sea trampa para el Rayo Vallecano a partir de las 9 de la noche frente al Real Celta de Vigo. Un equipo que viene en horas bajas, un equipo con Rafa Benítez que va a intentar ponérselo complicado. Un Rayo Vallecano que, recordemos, no gana en casa desde el mes de septiembre. Viene además de dos partidos complicados, el de Copa, sufriendo hasta el final con esa victoria en Yecla, pero el fin de semana pasado la debacle y el desbarajuste que hubo en San Mamés con esa derrota por 4-0. En lo deportivo, todavía a esta hora de la tarde no hay 11 titular, pero todo apunta que con la baja del Pacha Espino será Pep Chavarría el hombre que forme en la parte izquierda. Y la otra duda, ¿quién va a jugar en punta de ataque ante la poca efectividad de los delanteros? El otro día en San Mamés jugó Camello. Y vienen de marcar en Yecla precisamente Raúl de Tomás y Radamel Falcao. Lo veremos dentro de un ratito, cuando tengamos el 11 titular. Se espera buen ambiente en Vallecas. A partir de las 9 vamos a contar este Rayo Vallecano Celta de Vigo.
Este Rayo que anda en el medio de la tabla, puesto 11º, está a 9 de Europa. Así que no sé, Esther, si la afición del Rayo para el 24 sigue pensando en Europa o en vivir una segunda parte de temporada tranquila.
Que lo mejor es que lo digan ellos mismos. Mira, tengo varios aficionados con las bufandas que han recibido a los jugadores rayistas en sus coches. Hola, Borja, ¿qué tal?
Buenas, ganas.
¿Cómo tiene que terminar este Rayo la temporada?
Hombre, yo creo que está jugando bien, así que ¿por qué no media tabla, incluso soñar con Europa?
Tenemos aquí a Alex. Alex, ¿estás de acuerdo? Media tabla para arriba.
Yo creo que sí, luchando por el 7º-8º puesto y peleando por Europa hasta el final.
Ya ves, Nacho, mira, tengo también una chica, Sandra. Son ambiciosos los compañeros aficionados, sexto, séptimo, luchando por Europa. ¿Tú qué opinas?
Yo más o menos lo mismo, ojalá subir unos puestecitos más y si podemos llegar a Europa, pues soñaremos con ello.
Venga, tenemos aquí a otro Alex, venga, que viene también con la bufanda. ¿Cómo lo ves tú?
Pues yo veo ahora el equipo un poco justillo en cuanto a resultados, pero sé que vamos a remontar en la siguiente mitad de la temporada. Así que, ¿por qué no soñar con puestos altos? Igual una conference puede caer. Bueno, soñaremos con ello.
Bueno, Nacho, ya lo ves. Aquí en los aledaños de Vallecas, ambiciosos, los aficionados del Rayo, como te digo, han recibido a los jugadores que vienen en coches particulares y hace muy poquito, hace tan solo dos minutos, ha llegado también el autobús del Celta de Vigo, mucha afición viguesa aquí con camisetas recibiendo al equipo, un momento delicado el que atraviesa el conjunto celtiña y los aficionados no han querido fallar a su equipo, veremos a ver qué pasa a partir de las 9.
Y tanto, gracias Esther, porque el Celta está 18º a 4 de la salvación. Enseguida volvemos a Vallecas, también tenemos que hablar del Alcorcón que juega a las 9 de la noche, pero antes Rodrigo y yo te ordenamos lo más importante de un día que abre una semana de Champions.
El Real Madrid se está entrenando en Alemania. Mañana cierra la fase de grupos de la Champions frente al Unión Berlín. Pase lo que pase, los blancos serán primeros de grupo. Kepa vuelve a la portería, Ancelotti rotará, tiene 7 bajas y ha convocado a 5 canteranos. Y además de todo eso, acaba de hablar sobre su futuro en el club.
Que dijo que las leyendas se tienen que retirar en el Madrid. ¿Se debe retirar Carlo Ancelotti en el Madrid? Gracias.
Yo no soy una leyenda. Yo soy solo un entrenador. Yo creo que la leyenda son los jugadores que han hecho una carrera fantástica aquí y que para mí tenían que terminar aquí.
El Atlético de Madrid también tiene Champions, será el miércoles, ha trabajado esta tarde pero aquí en Madrid. El miércoles reciben el Metropolitano. Al Alacho, si empata, estará en el primer bombo en el sorteo de octavos y jugará la vuelta en casa. El equipo sigue infalible en su estadio, pero el juego no siempre acompaña. Ayer fue el caso contra el colista.
Según cuando empiezo a ver mañana el vídeo de los primeros del minuto 1, el 35, decís, pues qué bien que jugamos. Después, ¿por qué nos quedamos? Nos quedamos muy atrás. Y después otra vez, lo pudimos haber rematado. Pero bueno, es fútbol. Yo creo que tenemos que estar preparados para, obviamente, encontrarnos con las dificultades que nos vamos a encontrar seguramente de acá a los 4 partidos que nos quedan.
Más Champions, mañana Inter, Real Sociedad y Lens Sevilla. El gobierno francés, por cierto, prohíbe la presencia de seguidores sevillistas en la ciudad. Y el miércoles, Amberes Barcelona van a descansar Araujo, Lewandowski, De Jong y Gundogan.
La gente del Geta ya no va a ver más a su equipo en el Coliseum este año. Arranca la semana noveno a 6 puntos de Europa con 3 nombres propios. Borja Mayoral, 9 goles en Liga. David Soria, 200 partidos como azulón. Y Jordi Martín, que debutó en primera con Bordalás.
El Girona es la sensación de España y de Europa. Tras asaltar Montjuïc, los de Michel son líderes en solitario de la Liga, con 2 puntos más que el Madrid y 7 sobre el Atlético y el Barcelona. Son los que más partidos han ganado y los que más goles han marcado. Michel es el arquitecto del milagro y ya no esconde su ambición.
Somos un gran equipo que puede luchar por todo. Evidentemente creo que la Liga, es verdad que ahora vamos líderes, pero mantener este nivel de exigencia va a ser muy difícil para nosotros, pero creo que somos un equipo que tiene que luchar por estar en Europa el año que viene, sí o sí, y vamos a pelear por ello.
La jornada ha sido trágica por el fallecimiento en los Cármenes de un aficionado del Granada. El partido se reanuda a las 9 de esta noche, 0-1, a favor del Atleti de Bilbao.
Y esta noche también se cierra la jornada. En segunda, a las 9, Tenerife, Agrupación Deportiva Alcorcón. Desde las 8:30 aquí, en el especial del partido de la Onda, en Onda Madrid. Debuta Nafti en el banquillo del Alcorcón en Liga. El Leganés ha tenido jornadas mejores, desde luego. Empate en casa con un gol encajado desde el centro del campo. Miguel de la Fuente tiene una lesión de menisco. Dani Raba en el muslo izquierdo y Miramón sufre un pinchazo. Así que los de Borja Jiménez siguen líderes, pero solo con 2 de margen sobre el Valladolid.
Y yo tengo la sensación que parece que estamos haciendo las cosas mal. Y es una sensación muy agridulce, porque el equipo va líder, joder, y hoy yo tenía la sensación de que íbamos en descenso. Por eso te digo, creo que hemos perdido la perspectiva, yo no, pero creo que la hemos perdido y nos estamos haciendo daño. Tío, vamos a ser felices, no pasa absolutamente nada, calma.
Fútbol femenino, estos son los cruces de la Liga de las Naciones, España, Países Bajos y Francia, Alemania. Las semifinales se jugarán en España y Francia el 23 de febrero, la final el día 28 en España o Países Bajos. Si Francia es finalista, la tercera plaza también da acceso a los Juegos de París. Montse Tomé.
Con la máxima ilusión, ahora tenemos casi 2 meses por delante para trabajarlo bien, que sea en España y que podamos volver a disfrutar de una semifinal de máximo nivel y de estas jugadoras en casa es súper bueno. Estar en los Juegos Olímpicos, una competición que ninguna jugadora española ha estado, porque España nunca ha estado, y es un objetivo atractivo y muy bonito para todos.
Bueno, vamos a contarte más cosas. Por ejemplo, de baloncesto, el Real Madrid suma y sigue también en la CB, victoria por 26 sobre Gran Canaria para ser más líderes, y más con la derrota del Barça en Zaragoza. Y el jueves, ojo, en la Euroliga, Real Madrid-Bayern, Pablo Laso vuelve al Palacio.
Se acabó el Mundial de Balonmano Femenino para España. La derrota y la eliminación frente a Países Bajos deja en el aire los Juegos de París. Para ir al preolímpico necesitaríamos que Montenegro se meta en cuartos del Mundial o acabe noveno.
Y terminamos con atletismo. La selección femenina plata en los europeos de cross por equipos. Y hoy se ha presentado la San Silvestre de este año. Patricia Sabugueiro es la organizadora.
Son ya 59 ediciones las que son, desde 1964. Creo que ya es como una tradición más en Madrid, o sea, comerte las uvas, ver las campanadas y correr la San Silvestre antes. Todavía no se sabe, pero sí, seguro que algún atleta muy importante estará en la salida. Y 40.000 en la popular y 2.000 en la internacional.
Y otra cita más muy especial, queda tiempo, ¿eh? Va a ser el 3 de marzo, pero va a dar mucho que hablar. Nadal y Alcaraz se van a enfrentar en un partido en Las Vegas. Será en el Slam de Netflix.
El enfoque del deporte en Onda Madrid.
Olímpico de Berlín, mañana 9 de la noche, desde las 8:30 en Onda Madrid, el último partido del Real Madrid en esta fase de grupos de la Liga de Campeones. Lo ha ganado todo, así que vamos a ver mañana cómo se lo plantea Ancelotti. Hola, Carlitos Rodríguez.
Buenas tardes, Nacho.
Bueno, aunque ha dicho el técnico que rotar por rotar tampoco lo va a hacer, pero bueno, lo normal es que anden midiendo esfuerzos.
Seguramente sí, porque con las 7 bajas con las que ha viajado a Berlín, del primer equipo son los mismos que viajaron el pasado sábado a Sevilla, no hay novedades en ese sentido. Y hombre, por ejemplo, bueno, más allá de que Lucas Vázquez va a jugar, como ya jugó el otro día contra el Betis por el lesionado Carvajal, creo que va a entrar Fran García en el lateral izquierdo también por Ferlán Mendy, probablemente juegue el capitán Nacho por Álava o por Rüdiger. Veremos también a Dani Ceballos, que fue suplente en el Villamarín, para dar descanso en el medio campo, pues probablemente a Fede Valverde, que lleva una buena tralla. Y arriba yo creo que, por ejemplo, José Lu también va a entrar en el once inicial para dar descanso, quizá a Rodrigo, que también lleva unos cuantos partidos y muchos minutos en las piernas. Pero más allá de eso, y estamos hablando ya de 3 o 4 cambios, sinceramente, incluido el de la portería, que como ha confirmado el propio Ancelotti, estaba claro, va a ser para Kepa, que va a jugar mañana, aunque yo creo sinceramente que los partidos importantes de Liga hasta que acabe este año 2023 los va a seguir jugando el Lunin.
Porque es verdad, y en eso ha sido muy contundente Ancelotti, igual que en lo de Kepa, que tomarse mañana el partido en serio es respetar la Champions.
Como siempre hemos dicho, esta es una competición especial, tenemos que respetarla con un buen partido, también nuestra seriedad, nuestra profesionalidad está en juego, entonces creo que tenemos la idea de jugar un buen partido, intentar de ganarlo.
No sé si teniendo en cuenta que incluso el primer puesto está asegurado, mañana es un día para que descanse, ¿hay muchos cambios o no?
Yo creo que la idea que tengo es evaluar bien cómo han recuperado los jugadores que han jugado, jugadores cansados que no han recuperado bien desde el partido contra Betis, van a descansar.
Bueno, ya no nos lo va a decir, pero tiene decidido el portero de mañana, eso segurísimo.
Lo digo, Kepa.
Suya es la frase que dijo que las leyendas se tienen que retirar en el Madrid. ¿Se debe retirar Carlo Ancelotti en el Madrid? Gracias.
Yo no soy una leyenda, yo soy solo un entrenador. Yo creo que la leyenda son los jugadores que han hecho una carrera fantástica aquí y que para mí tenían que terminar aquí.
Hablando de leyendas, no sé, creo que Toni Kroos estará cerca de ser una leyenda del Real Madrid. El pasado año hablábamos por estas fechas de si seguía en el club o no. No solo ha seguido, sino que está dando un nivel altísimo. ¿Usted quiere que siga? ¿Le va a pedir que siga? ¿Cómo le ve a él? ¿Predispuesto a seguir?
Yo lo veo bien, lo que va a ser el próximo año será respetado para todos. Hay jugadores aquí que eligen lo que quieren hacer. Como he dicho, las leyendas, que son Kroos, que son Modric y que son Nacho. El club tiene un respeto tan grande por estos jugadores que se han ganado la posibilidad de elegir lo que van a hacer en el futuro.
Quería preguntarle por, entiendo yo que vio el partido ayer entre el Barcelona y el Girona, no sé si le sorprende.
No.
¿No lo vio?
Sí, no.
¿Le sorprendió el nivel del FC Barcelona? ¿Cómo está jugando? ¿Cómo está defendiendo el Barça? ¿Le sorprende?
Bueno, yo te puedo hablar como un aficionado de fútbol, ha sido un partido muy, muy entretenido, y yo tengo que parar, no puedo ni tanto menos criticar o no criticar y hacer un discurso de técnica o de táctica de juego. Me ha gustado el partido, ha sido entretenido y obviamente sorprende la capacidad del Girona de estar a este nivel con tanta personalidad y tanto carácter.
En nombre de la plantilla ha tomado la palabra Lucas Vázquez, que mañana va a seguir defendiendo el lateral derecho de la defensa merengue. Varios temas, por supuesto, la llegada y la adaptación de Bellingham, su actual rol en el equipo y lo que significa mañana un partido de Champions, aunque no esté nada en juego.
Es venir a conseguir ese pleno de victorias en la fase de grupos y vamos a intentar ganar mañana y hacer un gran partido. Esta temporada, con todas las bajas que estamos teniendo, el equipo no ha bajado de esa línea ganadora, ¿no? Creo que se está demostrando que entre quien entre, el equipo sigue igual y eso habla muy bien de cada jugador, ¿no? De que además de estamos todos en una buena sintonía y eso hace que el nivel del equipo sea mayor.
Dentro de seis meses y medio, termina tu contrato con el Real Madrid. ¿Ahora mismo renovarías otras 3 temporadas con el Madrid?
Pasa el tiempo rápido, ¿eh? Sí, por supuesto, yo siempre lo he dicho, ¿no? Que el Real Madrid es el sueño que tenía desde pequeño de poder jugar aquí, es en mi casa, es donde me encuentro muy bien y claro que sí.
De Bellingham, ¿piensas que puede llegar a cotas tan importantes como hicieron CR o Karim?
Vaya jugador, ¿eh? Es pronto para decir eso, ¿no? Creo que el inicio de Jude está siendo impresionante. Intentaremos ayudarle todos para que siga en esta línea durante muchos años, ¿no? Creo que al final estás hablando de Karim y de Chris, que son dos leyendas del Real Madrid, y bueno, ojalá pueda acercarse a ellos, por supuesto.
El Madrid mañana se juega el orgullo, tres puntos y dinero. El Atlético de Madrid Bonilla el miércoles se juega mucho más en el Metropolitano.
Sí, se juega tres puntos, se juega también dinero y se juega evidentemente la posibilidad de pasar a octavos como primero de grupo, que es creo que es a lo que aspiran los futbolistas que dirige Diego Pablo Simeone. Para ello deben ganar o empatar en su caso ante el conjunto del Alacho y estarían en el primer bombo, como te digo, en el sorteo de los octavos de final de la Liga de Campeones. Ha vuelto esta tarde al trabajo el Atlético de Madrid para ir preparando ya el choque ante el conjunto lachial. Los jugadores que ayer fueron titulares ante el equipo de la Almería han estado trabajando en el gimnasio, ni tan siquiera se les ha visto por el césped del Cerro del Espino de Majadahonda. Sí han trabajado los que menos minutos disputaron ayer ante el conjunto almeriense, pero mañana se sabrá algo más de lo que tiene en mente Diego Pablo Simeone de cara a ese partido. Imagino que va a haber alguna que otra rotación, sobre todo en defensa. Hombres como Nahuel Molina, hombres como Mario Hermoso o como Jiménez van a volver con total seguridad a la titularidad después de que en el día de ayer muchos de ellos tuvieran muchos minutos de descanso.
Al final, siempre lo he dicho muchas veces, ya me siento hasta repetitivo, ojalá que no meta ninguno más y ganemos algún título, que es de lo que se trata y para lo que estamos aquí, pero yo estoy muy contento de ayudar a mi equipo. También hago muchas otras cosas que no son goles y bueno, hay gente que las valora también.
Por cierto que van a venir aficionados del Alacho y una parte de esos aficionados suelen ser bastante conflictivos, así que esta mañana al alcalde, en la presentación de la San Silvestre, le han preguntado por medidas policiales preventivas.
Ahí yo siempre confío en las fuerzas y cuerpos de seguridad. Yo creo que tenemos mucha experiencia, que si hay alguno que intenta hacer el vándalo, lo sabrán controlar y, por tanto, yo creo que hay a los madrileños un mensaje de tranquilidad en nuestra policía.
¿Qué supondría para el Atleti ser primero?
Hombre, supondría en primer lugar que son 3 millones, creo, por partido ganado, que no está mal, y en segundo lugar el factor campo y que te quitas algún coco de en medio, seguro. Yo creo que es importante. Ahora, eso sí, si no es así, competiremos. Hay que competir contra todos.
Hay que competir, el alcalde, contra todos, dice Almeida. Bueno, también ha hablado de la placa de Joao Félix, porque no se había enterado que algunos pues no han podido respetarla.
Ah, pues no lo sabía que habían vandalizado la placa Joao Félix. A mí cualquier vandalización me parece mal. El otro día, siendo jugador del Barça, cumplió con lo que tiene que ser jugador del Barça. Nos metió un gol, desgraciadamente. El problema no es que Joao Félix nos metiera un gol, sino que nosotros no metimos ninguno.
Pues sí, ese fue el problema. Boni, entonces, mañana entrenamiento por la mañana, luego hablará Simeone y no esperas gran cosa en el 11, más allá de lo que apuntabas en defensa, ¿no?
Sí, yo creo que sí, que no va a haber excesivos cambios en la alineación, salvo en esa zona de defensa donde entrarían hombres como Mario Hermoso, como Jiménez o como el propio Nahuel Molina. Entrenará el Atlético de Madrid a las 11:30 de la mañana. A eso de la 1 de la tarde hablará Diego Pablo Simeone y uno de los futbolistas del Atlético de Madrid. Por cierto, que el Alacho no va a entrenar en la capital de España, entrenará en Roma, viajará hasta Madrid y eso sí, dará rueda de prensa oficial en el Estadio Metropolitano a las 7:45 de la tarde.
Gracias, Boni. Vamos a volver a Vallecas, donde juega el Rayo a las 9, porque en los corrillos de los aficionados que van llegando al estadio se habla y mucho de Michel. Michel primero de Vallecas, el hombre que tiene al Girona como sorprendente líder de primera. Así que no sé, Esther, si la gente de Vallecas está haciendo un poquito del Girona también.
Hombre, pues fíjate, Nacho, hasta el punto de que tengo aquí a un niño de 9 años, socio del Rayo Vallecano, que se llama Álvaro, y que me dice que es del Girona, primero del Rayo, pero luego del Girona, por Michel. Hola, Álvaro, ¿qué tal?
Bien.
¿Conoces a Michel? ¿Qué conoces sobre Michel?
que es entrenador del Girona y que jugó de medio centro en el Rayo.
¿Y qué?
Que estaba en segunda y que le subía a primera.
¿Y dónde, Michel?
De Vallecas.
Bueno, todo eso, Nacho, se lo ha leccionado su padre, Rafa, que está aquí, que hizo colas para hacer a su hijo socio y que cuando le he preguntado por Michel se le han encendido los ojos. Rafa, Michel aquí es un ídolo.
Sí, Michel es un ídolo porque Michel es del barrio, porque Michel es un ser humano excepcional y el homenaje que se le hizo el otro día cuando vino con el Girona, que casi ni nos dolió la derrota.
Bueno, porque casi decís, estáis mirando con un ojillo a Girona, muertos de envidia en cierto modo.
Ay, que se nos va la comunicación con Vallecas. Esther, que estaba hablando con los aficionados sobre, evidentemente, el momento que vive un hombre que ha salido de ahí y que vive Vallecas como nadie. Pero claro, el problema para el Rayo, más allá de mirar a Michel y al Girona, es que solamente ha ganado uno de los últimos 10 partidos. Lleva 5 partidos el Rayo sin ganar. Es decir, ahora mismo el equipo de Francisco de alguna manera está viviendo de las rentas. Y hoy viene un rival peligroso porque hoy viene el Celta de Vigo, que está a 4 de la salvación, que solamente ha conseguido 9 puntos, que solamente ha ganado un partido. Así que, en teoría, las cuentas te dicen, el Rayo tiene que ganar al Celta, pero veremos. Vamos a preguntarle a nuestro pro, que luego nos va a acompañar en el partido de la Onda, a César Mendiondo. Hola, Mendy.
Hola, buenas tardes, Nacho.
Bueno, decía que el Rayo ahora mismo tiene casi mejor imagen que realidad después de las últimas semanas. Hoy es día de no fallar, ¿eh?
Sí, hoy es importante volver a la senda de las victorias, porque, como tú comentabas, pues llevamos bastantes partidos sin ganar los 3 puntos. Y los equipos entran en baches positivos, o sea, negativos, cuando menos se lo esperan. Así es.
Claro, lo que pasa es que este Celta no suma, pero da mejor imagen y juega mejor de lo que dice la clasificación, ¿eh? Cuidado.
Sí, yo he visto varios partidos del Celta y es un equipo ofensivamente muy peligroso. O sea, siempre tiene ocasiones de gol, tiene transiciones rápidas, es un equipo bien armado, pero realmente no está teniendo suerte en sus partidos.
A las 8:30 te escuchamos.
De acuerdo, Nacho.
Venga, hasta luego. A las 8:30 arrancamos una edición especial del Partido de la Onda con este Rayo Celta de Vigo y también con el Tenerife Agrupación Deportiva Alcorcón. El Alcorcón llega a la isla como último, tiene que espabilar, estrena entrenador en Liga. Vamos a ver, última hora, Arturo Herrera.
Los madrileños son los colistas actualmente, aunque dejarán de serlo si consiguen una victoria en tierras canarias. Llevan 4 jornadas sin ganar, tienen 14 puntos y necesitan un cambio de rumbo. Hoy no van a poder contar los alfareros ni con Sousa ni con Adai, que son dos de los nombres propios más interesantes en el elenco de Santo Domingo. Habrá que ver qué es lo que utiliza Nafti en su debut como técnico alcorconero en segunda división, porque el franco-tunecino conoce muy bien la categoría, pero está en un contexto totalmente diferente. Los de Santo Domingo van a buscar su tercera victoria como visitantes, lejos de su feudo, y habrá que ver si lo terminan consiguiendo ante un rival que ha estado en un momento algo complejo y delicado, pero que consiguió el triunfo la última semana.
Esta noche para el Tenerife Alcorcón, nuestro pro va a ser Álvaro Pino. Hola Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Nacho.
Vale, vamos a ver si funciona el factor revulsivo nuevo entrenador, pero no hay mucho margen para irlo dejando ya, ¿eh?
Eso es, la peor noticia es que se va acabando el tiempo, ¿no? Sí que es cierto que en Copa, que fue el primer día donde se sentó en el banquillo Nafti, bueno, pues vimos los denominados brotes verdes, ¿no? Vimos un equipo que concedía muy poquito, que se mostró más sólido de lo habitual en las últimas jornadas, y yo creo que la permanencia y la victoria pasa por ahí, ¿no? Para que este equipo vuelva otra vez a recuperar esa contundencia, podemos decir, a nivel defensivo, a que conceda muy poquito a sus rivales y, sobre todo, que saque mayor rentabilidad que aquello que genera en ataque.
Estamos ya metidos en diciembre y hay muchos miles de corredores, de aficionados en nuestra Comunidad de Madrid y fuera en todo el mundo que miran ya hacia la San Silvestre, hacia esa noche mágica del 31 de diciembre por las calles del corazón de Madrid y del barrio de Vallecas. Se presenta la San Silvestre hoy y ojo, porque la San Silvestre la va a correr nada más y nada menos que el nuevo récord de España de maratón. Tariku, con él está Álvaro Raya.
Bueno, estamos aquí con Tariku, el atleta que ha sorprendido a toda España con ese récord obtenido en la última maratón de Valencia. ¿Qué tal, Tariku?
Hola, ¿qué tal?
Nos ha sorprendido tu participación en la San Silvestre. ¿Cómo ves tú la carrera?
Bueno, la verdad es que yo lo tenía muy claro que quería correr aquí. Los años anteriores no pude por lesión y la verdad es que es una pena enorme. Es la mejor forma que hay de terminar el año. Es una carrera mágica, con un ambiente mágico. Y la verdad es que el haber terminado sobre todo también del maratón de Valencia, pues me hace cogerlo incluso con mucha más ilusión, ¿no?
¿Dónde crees que tú que está tu techo y crees que puedes bajar a las 2:04 o incluso más?
Sí, sí, creo que incluso en la carrera esta última, en Valencia, creo que tenía una marca incluso mejor de la que realizada. Es cierto que era justo el objetivo, era pensado que podría rondar esa marca, pero las sensaciones fueron increíbles.
¿Te vamos a ver en los Juegos?
Sí, por supuesto. Es el sueño de todo deportista y es el momento también de terminar de consagrarse, ¿no? Uno como maratoniano, ya llevo pues 3-4 maratones encima de diferente índole. He aprendido en el Mundial cómo es una maratón de campeonato y creo que las circunstancias, incluso el circuito, pueden ponernos a nuestro favor, ¿no? El que no solo sea una carrera rápida y que se rompa desde el inicio, sino que haya otras características que puedan modificarla y por qué no aprovecharla para lograr el mejor resultado posible.
Nada, muchísimas gracias.
Nada, a ti.
Y en el Maratón de Málaga este fin de semana se ha hecho muy conocido un atleta madrileño, Ricardo Rosado. Bueno, es que en todo el mundo ha sido un impacto esa imagen. Ricardo llegaba sexto. El keniata que estaba por delante, justo a 3 o 4 metros de la línea de meta, casi se desmaya. Y Ricardo, en vez de adelantarlo, le cogió el brazo y le dijo: no, el quinto vas a ser tú. Así que un gesto increíble.
Fue un gesto totalmente espontáneo que me salió de dentro en ese momento. Por una parte, el lado humano de ayudar a una persona que está en dificultades. Y por otro, el lado deportivo, de fair play, deportividad, de reconocer que ha sido mejor que tú ese atleta durante 42 kilómetros. Debía de tener ese mejor puesto que yo.
Y la última comunicación con la gala de la Federación de Fútbol de Madrid que se está celebrando ahora mismo. Ahí está David Robledo. David, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sí, es la gran fiesta del fútbol madrileño que se está celebrando en el Kinépolis, en el Salón de Actos y en la que se reconoce y se entregan los premios a las personalidades, clubes, árbitros, entrenadoras, entrenadores más destacados de este año pasado. Entre los premios más destacados podemos decir el premio a la sostenibilidad, que se lo lleva el Real Madrid, el premio a la leyenda del fútbol, que se lleva José Martínez Pirri, a la leyenda del fútbol sala, Paco Sedano, la insignia de oro y brillantes que ha recibido el alcalde José Luis Martínez Almeida y el trofeo a la comunicación que ha recibido nuestro compañero Roberto Gómez. Ahora mismo, como decís, se están entregando todos estos premios.
Gracias, David. Más deporte a las 8:30 aquí en la radio y a las 9 en la tele. City of the